largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos conociendo un poco más en detalle a cada uno y a cada uno de los candidatos y las candidatas a los diferentes estamentos de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En estos días estamos conociendo a los y las candidatas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Hoy estamos en Parada Democrática con la doctora Isidora Jiménez Castro. Ya en algún programa anterior hemos conocido brevemente de su propuesta, de su trayectoria. Hoy lo haremos un poco más detallado. Doctora, un gusto saludarla. Bienvenida a Parada Democrática.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos para saludar a usted, a su programa y a toda la gente que nos escucha en esta prestigiosa radioemisora tan, no digo famosa, sino digo tiene sus años ya de trayectoria y de reconocimiento por toda la ciudadanía.
Bueno, doctora Isidora Jiménez, queremos conocerla un poco más a usted, de su trayectoria profesional, académica, social. En ese sentido, pues en esta primera parte nos gustaría que nos cuente un poco de su formación, su trayectoria profesional.
Muy bien, Isidora Jiménez Castro, precisamente cuando vengo a esta radio me recuerdo que estudié en este colegio que está aquí al frente, el Fe y Alegría La Merced, antes se llamaba Tercero Intermedio. Después de circunstancias de la vida, de ser huérfana, tuve que dejar la escuela y ya más adelante, ya con familia, entrar al SEMA. Entré al SEMA Simón Bolívar, donde culminé mi bachillerato en 4 años, y donde tuve la oportunidad de alfabetizar a mi mamá también cuando estuvo en ese tiempo el tema de la alfabetización, a través de IRFA y tantos proyectos que se han hecho para que erradicar
el analfabetismo.
Para mí fue, creo que es el mejor mérito que tengo. El mejor mérito que tengo en mi vida es haber enseñado a mi mamá a leer y a escribir. Entonces, por eso digo, me traen tantos recuerdos que me emociono cada vez que vengo a esta radio porque me acuerdo de mi infancia.
Qué bien.
Después de ello, entré a estudiar ya una carrera profesional, licenciatura en Derecho.
Bueno, es importante, permítame resaltar esta etapa de su vida. Usted abandonó su formación, digamos, la escuela, porque quedó huérfana y sí. Dejó hasta que seguramente ya se hizo madre y volvió a estudiar.
Claro,
ese es un mérito interesante.
Sí, lo que pasa que es, creo que una motivación también para nosotras las mujeres que a veces nos formamos de familia y creemos que hasta ahí se acabó nuestra formación profesional, pero hay que seguir adelante porque Bolivia necesita de hombres y mujeres, ¿no?, que puedan ser profesionales y ayudar a levantar a este país. Entonces, tuve una infancia, no digo triste por lo que falleció mi papá, pero también unión, de unidad con la familia, de unidad con mis hermanos, de ayudarnos y de ser solidarios entre nosotros. Dejamos la escuela a los 3 mayores para que los 4 menores sigan estudiando y salgan bachilleres. Los 3 mayores no tuvimos esa suerte porque cayó sobre nosotros la responsabilidad, porque al ser ignorante mi mamá, de no saber leer y escribir, tuvimos muchos percances de necesidades muy grandes, pero me acuerdo también que en esta escuela de las monjas, ellas inclusive nos ayudaban porque hay escuela técnica, ¿no? Entonces, para poder hacer la técnica, que era en las tardes, nos ayudaban con las telas, con los hilos y todas esas cosas. Entonces, son recuerdos que me han emocionado mucho venir aquí a la emisora.
Pero, bueno, estamos conversando así con la doctora Isidora Jiménez Castro. Ella aspira a ser una magistrada del Tribunal Constitucional.
Así es, después de ya tener una familia, salir bachiller, decido agarrar la carrera de Derecho porque tuve en estas mismas anécdotas que les estoy contando en mi vida, situaciones negativas en el área del derecho. Se nos negaron muchos derechos porque teníamos la mala suerte, digo yo, en ese tiempo de no tener un papá que nos respalde. Mi papá murió y a través de un accidente de tránsito precisamente aquí en el segundo anillo, y como mi mamá era ignorante, entonces vivimos prácticamente toda la vida en la casa donde era su herencia propia de mi madre. Por la ignorancia, ella no sabía que era su herencia y vivió como sirvienta, y nosotros los hijos también. Entonces creo que fueron circunstancias que me hicieron decir de que se necesita gente que tenga espíritu y vocación de servicio en el área de la justicia. Entonces por eso es que decidí estudiar Derecho. Esa fue la razón. Y luego, cuando ya somos abogadas, también aspiro a entrar al órgano judicial, porque es a través del órgano judicial donde uno puede también realizar y que la mayor cantidad de gente no sufra de injusticias. Entonces, trabajamos en el órgano judicial como secretaria primero de un juzgado civil, y 3 años después nos postulamos a un juzgado en el área civil también, y tuvimos la suerte de irnos a la Villa Primero de Mayo, donde ahí desempeñamos el cargo de juez durante 7 años. En ese tiempo pudimos también aprovechar al máximo el tiempo de hacer unos 5 diplomados, 2 maestrías, escribir libros. Tenemos diplomados en Derecho Constitucional, Familiar, Niñez, Civil, Política y Gestión Pública, varios.
Usted se pasó estudiando.
Creo que sí. Me la desquité, como sí, dicen, ¿no?
Claro.
Solo tuve dos hijas que ya ahora son profesionales. Una mayor es abogada y la última es médico, que se fue a Cuba 5 años a estudiar medicina, porque también era su vocación y hay que apoyar a los hijos, ¿no? Entonces, todo ese tiempo lo dedicamos a trabajar y a estudiar.
Doctora Isidora Jiménez, candidata al Tribunal Constitucional, tenga la gentileza de un poquito de hacernos un recuento breve de qué diplomados tiene usted.
Ya, tenemos un diplomado en Derecho Constitucional, lo hicimos en la Gabriel René Moreno. Tenemos otro diplomado en Derecho Civil, Procesal Civil y Familiar, que lo hicimos en la Escuela Militar de Ingeniería, la EMI, en convenio con el Colegio de Abogados. Tenemos otro diplomado en Derecho Penal, en la Gabriel también. Otro diplomado que hicimos, actualización de los nuevos códigos. Y luego también en Política y Gestión. Lo hicimos también en una universidad pública que trajo acá ese curso.
¿Qué maestrías?
2. Hicimos primeramente la de Derecho Civil, Familiar y Procesal Civil en la EMI, en convenio con el Colegio de Abogados, que fue la primera maestría que se hizo, y una segunda maestría que fue con la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Esta última sin defender la tesis, porque optamos que esa investigación que se hizo para defender la tesis, la hicimos un libro. Lo publicamos como un libro porque era una problemática.
Antes de la tesis,
nos adelantamos porque a veces la burocracia para la defensa tarda, y teníamos una problemática que era la crisis en la Administración de Justicia en el año 2014. Entonces lo publicamos en un libro con el apoyo de una colega.
¿Y no se lo aceptan como tesis ya eso? Debería haber esa opción en la academia, ¿no? A veces
sí,
tiene normas muy...
Tenemos que enfocarlo ya desde otro. Esta era una investigación donde se hizo un diagnóstico de la problemática que hay en la Administración de Justicia. O sea que se ha trabajado también en eso durante unos 3 años, hemos trabajado en esa investigación.
Bien, estamos conociendo los méritos, los antecedentes profesionales, laborales de la doctora Isidora Jiménez, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Docencia. ¿Usted nos ha,
Docencia. A propósito, quiero preguntarle de la docencia, ¿no?
Sí.
Docencia y también usted dijo que escribió libros. Háblenos un poquito, ¿qué experiencia tiene en nivel de docencia y qué libros ha escrito o un libro?
Ya. A nivel de docencia tuvimos compartiendo el conocimiento, porque el conocimiento que uno adquiere, si no se lo replica y si no se lo enseña, no es un conocimiento, no es positivo. Entonces estuvimos en pregrado en la Universidad 1, unos 2 gestiones, porque después ya hubo la prohibición para los jueces, el órgano judicial, los jueces no pueden ser docentes. Entonces tuve que dejar la docencia, que me apasiona también. Pero sí incursionamos con la escuela de jueces. Con la escuela de jueces hemos sido capacitadores a nivel nacional del nuevo Código Procesal Civil. Durante 1 año estuvimos viajando a diferentes departamentos, y además como impulsora de la ley 247 también estuvimos como capacitadora a nivel nacional.
¿Qué ley es esa?
La ley 247 es una ley de regularización del derecho propietario, una ley social. ¿no? Que no tuvo el impacto que debió tener una ley social, porque más del 50% de los habitantes bolivianos no cuentan con un derecho propietario. O sea, cuentan con viviendas en forma irregular, ¿no? Entonces, esta ley que se promulga en el 2012 venía o viene o tiene que solucionar el problema de la vivienda, el vivir dignamente, como dice nuestra Constitución. Entonces, trabajamos y fuimos impulsoras de esta ley 247 a nivel nacional y tenemos la satisfacción del deber cumplido, porque no es un favor. Siempre cuando la gente me agradecía, ¿no?, por el tema de los procesos judiciales con la ley 247, dice, no es un favor, señores. Es una obligación que tengo yo como juez en ese entonces, ¿no?, de servirlos y de darle la eficacia y la efectividad de una ley, aplicarla a la ley desde y conforme manda la Constitución. Entonces se hizo efectiva esa ley 247 a través del juzgado, con más de 600 sentencias y más de 2000 procesos judiciales, y no solo de la Villa Primero de Mayo, sino de toda la capital, de toda la ciudad, acudieron al juzgado de la Villa porque no se entendió en su magnitud esta ley social.
Bien, de esta manera estamos conociendo pues su aporte, su recorrido académico, profesional y social de la abogada Isidora Jiménez, hoy candidata a ocupar un sitio en el Tribunal Constitucional. Doctora Jiménez, ¿por qué optó a ser candidata al Tribunal Constitucional?
Bueno, en primer lugar, ejercimos nuestro derecho, ¿no?, de presentarnos a una convocatoria pública. Hemos vencido todas las etapas como corresponde: examen escrito, examen, presentación de documentos de mérito, el escrito y después la entrevista. Hemos llegado hasta esta etapa ejerciendo el derecho como abogada, como ciudadana en primer lugar, como abogada y también como mujer, porque también tenemos ese derecho que recién en esta Constitución Política del Estado dice 50% mujeres y 50% varones. Entonces, ejerciendo ese derecho, nos hemos presentado. Y también porque creo que así como hemos trabajado con esa vocación de servicio y esa dedicación y esa paz, porque si uno no tiene amor o pasión por lo que hace, mejor es dejarlo, ¿no? Tengo creo que a veces lo digo un defecto, soy apasionada con lo que hago, y por la justicia soy apasionada, soy exageradamente apasionada. Creo en la efectividad y en la eficiencia y en la eficacia de las normas de la Constitución. Entonces, me considero una profesional que está dispuesta a dar el 100% en lo que hace, y más aún cuando se trata del Tribunal Constitucional. Por eso nos hemos postulado y estamos aquí dando la cara al pueblo, ¿no?, para que sigamos trabajando.
La doctora Isidora Jiménez está aquí en Parada Democrática y nos está dando a conocer, está socializando sus méritos académicos, profesionales, laborales y también sociales. Ahora, doctora Jiménez, seguramente usted en este tiempo ha tenido tiempo de observar, de hacer su diagnóstico de cómo está funcionando el Tribunal Constitucional, y seguramente ha detectado algunos problemas. ¿Qué propuestas está llevando para mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional? ¿Qué propuestas se atreve a socializar con la audiencia de Parada Democrática y Radio Santa Cruz?
Sí, es como todo, como usted lo dice y como lo hemos podido percatar nosotros que estamos ya inmersos en el área del derecho, vemos que la Administración de Justicia ha tenido muchos problemas. El tema de la corrupción es un tema muy antiguo, no es de ahora, solamente que ahora con las normas que se tienen, con las leyes que tenemos, se ha visibilizado aún más. O sea, no es la corrupción de estos 9 años, 10 años, la corrupción viene de hace 50 años. Entonces, pero ahora con esta nueva Constitución que tiene Bolivia a partir del 2009, ha cambiado la nueva forma de administración de justicia, ha cambiado su sistema de administración de justicia, ha cambiado la metodología, y el desconocimiento de ese cambio es lo que ha ocasionado de que los juzgadores ahora estén vulnerando constantemente los derechos fundamentales de las personas. No se debería llegar hasta una instancia constitucional para que un ciudadano se le garantice sus derechos fundamentales. Si nosotros revisamos el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, dice claramente, todos los derechos reconocidos en la Constitución son de aplicación directa. ¿Qué significa? Que el juez de primera instancia se convierte en el garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces no tendría que esperarse que vaya en apelación, en casación y recién acudir a un juez de garantías. Entonces, en la misma Constitución, fíjense ustedes que por primera vez en la historia, la Constitución Política del Estado, además de ser una norma que regula los órganos del Estado, también es una norma reglamentaria, es una norma que se debe utilizar. Antes los abogados tenían la Constitución en su biblioteca de adorno, solamente la sacaban para utilizar el artículo 7, ¿no? Derecho de petición, y ahí estaban en un inciso todos los derechos. En cambio, ahora en esta Constitución tenemos desarrollado todos los derechos de las personas, pero ampliamente. Y es por eso que la Constitución y nos manda a nosotros los juzgadores, a todos los juzgadores, que seamos los garantistas de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es lo que se propone a partir de esta candidatura? Un pacto por el conocimiento, una reingeniería en la administración de justicia, pero con conocimiento, donde se tienen que involucrar a través de las líneas jurisprudenciales, por supuesto, ¿no? Pero también se tiene que involucrar hasta el mismo presidente, todas las instituciones públicas y privadas, escuelas, universidades, ustedes como periodistas, en socializar este cambio fundamental que ha tenido. No se le ha dado el valor ni se ha dado la importancia y se le ha dedicado el tiempo a la Constitución, de socializar la Constitución Política del Estado. Solamente miramos el artículo que nos importa ese momento y no es más. Pero nosotros debemos conocer en qué consiste nuestra Constitución Política del Estado. ¿Por qué es tan garantista? ¿No? ¿Por qué le manda a los jueces de primera instancia a ser los garantistas de los derechos fundamentales a las personas? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo debe un juez aplicar? Y yo siempre lo pongo de ejemplo. Antes, en el Estado de Derecho, hacían la ley y nombraban al juez porque no lo consideraban una persona que no sabía razonar ni tener sentido común. Ahora, con esta Constitución Política del Estado, el juez que ocupa un espacio a cargo de un juzgado debe tener, además de conocer la ley, tener la Constitución y todos los demás reglamentos y leyes, debe tener criterio, sentido común para aplicarlo, porque ahí le pone a la Constitución, inclusive le dice, fíjese usted que en el artículo 15 de la ley del órgano judicial le dice, no hay ley oscura, no hay ley incompleta, no hay ley insuficiente. ¿No es verdad? Cuando se trata de los derechos humanos de las personas. Y es ahí donde el juez, además de tener una ley que pareciera insuficiente, agarra su Constitución y aplica desde y conforme la Constitución. Entonces, es una total falta de conocimiento lo que ha originado de que en este tiempo, en este último tiempo, estos últimos 9 años, no se la conozca la Constitución y se vulneren constantemente los derechos fundamentales. Es por eso que el Tribunal Constitucional está saturado y todos los demás tribunales, ¿no? Porque si nosotros seguimos con la falta de conocimiento, ya ha sido culpa de todos. No es culpa solamente, pero principalmente, si hablamos de los jueces, la escuela de jueces. ¿No es verdad? Si hablamos de los abogados, los colegios, las universidades que todavía no cambiaron la currícula, tienen que hacer una reingeniería en ese sentido. Hablamos de los colegios que tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes con principios y valores, ¿no? O sea, tenemos que empezar de cero todos. No es el cambio, no se lo va a traer esta sala plena que va a ver los nuevos magistrados. No van a cambiar la administración de justicia. Esto es una construcción de valores desde el principio, desde la casa, desde la escuela, desde las universidades, desde las instituciones donde nosotros trabajamos, de todas partes. Entonces tenemos que empezar a valorarnos y revalorizar a nuestra ciudadanía para que podamos tener una nueva justicia, un nuevo país. O sea, tenemos las leyes, tenemos la Constitución, tenemos las normas, pero si nosotros no cambiamos ese antiguo modelo que ha cambiado, ahora es un Estado social inclusivo, plural, o sea, pareciera un discurso que lo dicen solamente las autoridades de turno, ¿no? Pero es en realidad nuestra Constitución a la que debemos respetar e interpretar como lo manda esa Constitución.
Ella es la doctora Isidora Jiménez, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ya en la parte final de Parada Democrática, pues vamos a pedirle que nos haga una valoración, porque usted entenderá que la mayor parte de la sociedad, nosotros, incluso los periodistas que estamos diariamente en acceso a esto, entendemos poco el valor, el rol del Tribunal Constitucional. Escuchamos, sí, de algunas sentencias polémicas, pero más allá no tenemos una valoración real de la importancia que es para un país democrático tener un Tribunal Constitucional. Quisiera que nos haga una explicación de eso y luego, pues, ¿cómo ve usted? ¿Cómo le gustaría que funcione el Tribunal Constitucional y en el que seguramente usted tendría un papel importante en caso de ser electa?
Sí, el Tribunal Constitucional es el guardián, dice, ¿no?, de la Constitución, así lo establece nuestra ley del Tribunal Constitucional. Es el intérprete supremo de la Constitución, es el garante de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional, estos magistrados que van a estar ahí, interpretan la Constitución a todas las consultas que son elevadas, ¿no? Cuando se tiene la susceptibilidad de una ley que es inconstitucional, un artículo, un reglamento, un estatuto, todo tiene que pasar por las manos del Tribunal Constitucional. Se presume su constitucionalidad mientras que no se la promueva su inconstitucionalidad. Entonces, cuando se duda de su constitucionalidad, entonces se promueve estas consultas. Entonces, el Tribunal Constitucional o estos magistrados que son los que van a interpretar, deben interpretar la Constitución tiene los principios ahí, hay un principio de varios principios, pero cuando hay un conflicto, ¿no?, de principios o de clases de interpretación, tenemos varias clases de interpretación y nos pasaríamos mucho tiempo hablando sobre ello. Pero cuando existe conflictos, dudas o alguna situación particular, se debe acudir, ¿no?, a la voluntad del constituyente, lo que quiso el constituyente cuando elaboraron esta constitución, y para ello están las actas, los documentos, todo ese historial que tuvo efectos cuando hicieron esta constitución. Es ahí donde se puede el magistrado que está interpretando o tiene que hacer un proyecto, ¿no?, para su sala plena, porque se les asignan funciones de acuerdo a la sala que les van a asignar a los magistrados. Entonces hace su proyecto, luego se consulta, ¿no?, se revisa y luego sale la jurisprudencia, ¿no?, la línea jurisprudencial con respecto a la consulta que se ha hecho. Entonces, ¿cómo se debe organizar el Tribunal Constitucional? No hay misterio, porque la parte administrativa, organizativa del Tribunal Constitucional ya está definido en la ley. O sea, los magistrados no vamos a ir a hacer una revolución pensando que con eso vamos a cambiar la administración de justicia. El magistrado se va a abocar a hacer su trabajo, a interpretar, ¿no?, aquellas consultas que se hacen desde y conforme la Constitución. Así lo manda y ese es el mandato que se tiene. Ahora lo administrativo ya son organizaciones que deben hacer seguramente las autoridades que van a ser designadas, la encargada, el presidente del Tribunal Constitucional. Yo hasta ahora he visto que están funcionando bien. El tema de la retardación o la carga que hay en los tribunales constitucional y los otros, es por la falta de conocimiento de cómo se debe trabajar el de primera instancia. Porque si los jueces de primera instancia, los vocales y las demás autoridades que conocen la administración ordinaria, cuando toque la revisión para el constitucional, le va a quedar poco. Ya no va a ser mucho, solamente van a resolver las consultas de referéndum, las preguntas de referéndum y otras cosas que van directamente al Tribunal Constitucional. Porque lo que tiene saturado el Tribunal Constitucional son las revisiones de las acciones constitucionales. Porque ahora cualquier abogado por todo y nada quiere plantear un amparo constitucional. Porque la falta de conocimiento y el ciudadano es el que queda desprotegido. Por eso que yo hablaba al principio y cuando decía yo un pacto por el conocimiento, una reingeniería en la administración de justicia donde se involucren todos los ciudadanos y todas las instituciones, incluidas las universidades y los colegios de abogados especialmente, entonces va a cambiar. ¿Por qué? Porque un abogado, fíjese usted, ahora tiene que salir con pleno conocimiento de la Constitución Política del Estado. No tiene que hacer una maestría en Derecho Constitucional para poder ejercer. Tendría que hacerlo para especializarse aún más, ¿no? Para dedicarse a un área. Es como los médicos. Los médicos salen médico general y luego si quieren dedicarse a un área específica, ¿no?, tienen que estudiar oftalmología, ginecología o algo. Pero en el caso de los abogados, si nosotros tenemos como mandato que la Constitución es desde y conforme la Constitución todo lo que se debe aplicar, entonces tenemos que salir de la universidad con el conocimiento pleno de cómo se maneja el tema de la Constitución. Entonces ya lo demás es secundario, las especialidades. Y otro error también que he visto que se saturó el tema de la Administración de Justicia fue que a los jueces que estaban ejerciendo, le ampliaron competencias. Por ejemplo, a un juez civil o a un juez penal le dieron competencias de violencia, le dieron competencia de niñez, le dieron competencia cuando estas áreas son especializadas. Entonces, por eso es que se están vulnerando muchos derechos, porque estos jueces, estos juzgadores deben tener la especialización. Lo mismo sucede en el Ministerio Público. Para atender los casos de violencia, que son los más connotados, ¿no? Y los casos de niñez, que son, también son los más duros y los más tristes y los más que la ciudadanía sufre, el personal del Ministerio Público, policía, de los juzgados, tienen que ser especialistas en esa área para no vulnerar derechos, para no revictimizar a las víctimas.
Muy bien, doctora. Seguramente pues habrán otros espacios también para que usted pueda ampliar un poco más todas estas propuestas que tiene para mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional. La doctora Isidora Jiménez ha estado con nosotros aquí en Parada Democrática y le queremos agradecer por estos minutos de venir y socializar sus propuestas y también darse a conocer un poco más ante la ciudadanía. Gracias.
Gracias a usted, gracias por esta oportunidad de poder dirigirme al pueblo de Santa Cruz, a la gente de Santa Cruz, a la que vive, la que nació y la que vive acá y la que vino a ponerle el hombro, como se dice, para que progrese y sea una de las ciudades más pujantes de Bolivia. Les agradezco mucho por escucharnos y estamos prestos para venir las oportunidades que ustedes nos inviten, saludarlos y decirles a todo ese pueblo de que ejerza su derecho este 3 de diciembre, que la democracia tiene rostro inclusivo y si no participa, ese rostro puede ser deformado, se puede deformar. Entonces participemos todos, nosotros nos hemos apersonado y nos hemos presentado y hemos elegido, ¿no?, de participar, ya sea para ser candidatos. Ahora a ustedes les toca participar y elegir a sus candidatos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.